Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Ganga, todo tuyo.
Gracias, Rubén. Hoy vamos a arrancar con dos superhéroes. Uno juega al tenis, es Rafa Nadal, y el otro es ciclista, es Tadej Pogačar. Nadal ha vuelto a hacer una de las suyas, ha ganado un partido eterno y demuestra que está preparado para cualquier cosa en los Juegos Olímpicos de París. Alberto Arau.
Victoria muy trabajada y muy sufrida de Rafa Nadal ante el argentino Mariano Nabone por 6-7, 7-5 y 7-5 para alcanzar las semifinales del torneo de basta. Del partido ha durado la friolera de 4 horas y 1 minuto y es el segundo más largo de la carrera de Rafa Nadal en un partido a 3 sets. Y ojo a este dato, Ganga, hacía más de 2 años que Nadal no jugaba las semis de un torneo desde Wimbledon 2022. Mañana a la 1 del mediodía se mide a la gran sorpresa del torneo, al croata a Djokovic, y hoy ha hablado de cómo le puede afectar la paliza que se ha pegado esta tarde.
No, I was not focused during all the time, as
no
you
he
can.
Estado concentrado todo el partido, como has podido ver.
So I lost.
Con ese 3-0 o 5-2, en algunos momentos he perdido la concentración. Pero he llegado bien físicamente y eso es todo lo importante para mí. Veremos cómo estoy mañana, pero hoy estoy vivo y en semifinales, y eso es lo importante.
Mañana pendientes de Nadal otra vez y también del Tour de Francia, aunque Pogačar ha sentenciado la carrera con otra exhibición. Eri Frade.
Siempre queda ese punto de prudencia que en el deporte no sobra, pero mucho tiene que cambiar todo en dos días para no ver en la sinfonía de control y de superioridad interpretada hoy por el UAE y Pogačar una sentencia del Tour. Bisma metió a dos en la fuga, el ataque de Vingegaard no llegó porque el danés no da para más y no es poco después de la gravísima caída que sufrió en la Etxulia, pero sí llegó el hachazo de Pogačar a 9 de meta que le ha servido para llegar a cabeza de carrera, para ganar su cuarta etapa en este Tour y endosarle otros casi 2 minutos a Evenepoel y Vingegaard, porque Pogačar es un caníbal, caníbal 2.0, y lo quiere todo.
Mientras el Barça tiene dos objetivos claros en este mercado de verano, que son Nico Williams y Dani Olmo. Víctor Navarro.
El primero es clarísimo. Laporta va por Nico Williams, pero no desde la Euro, sino de antes. Ya tenía intención de ficharle sobre la primavera de este año e incluso en el invierno. El presidente cree que Nico es vital para el futuro deportivo azulgrana. En cambio, su director deportivo, Deco, cree que es más urgente un jugador más completo como sería Dani Olmo, porque además reforzaría posiciones de interiores donde los que tienen en el Barça consideran han arrastrado lesiones o ya no son tan jóvenes.
Y ya lo contábamos ayer, hoy es oficial, España tiene 11 sedes en el Mundial de 2030. Sara Pastor.
Como ya ha ido informando Isaac Foto desde hace unos días en el partidazo, España contará con hasta 11 sedes. Santiago Bernabéu, Camp Nou Metropolitano, Anoeta, Samamés, La Cartuja y La Rosaleda, además de la nueva Romareda, Cornellà, El Prat, Riazor y Gran Canaria. La Federación Española ha estado luchando por intentar incluir Vigo y Valencia, pero Marruecos, que tendrá 6 sedes, y Portugal, que tendrá 3, han considerado que se debe respetar la normativa FIFA, es decir, presentar un máximo de 20 estadios.
La primera parada de este Deportes COPE nos lleva a Barcelona. Hoy ha vuelto a la carga Ronald Koeman, señalando a Joan Laporta de los problemas del equipo azulgrana en los últimos años.
Los últimos años Barça no está ahí para competir. El problema, lo que sea, pero yo creo que es por la Junta, porque yo creo que trabajan en una manera que no es buena. Los últimos años yo creo que el problema de Barça ha sido que Messi está fuera, yo estoy fuera, Xavi está fuera, entonces yo creo que mejor es respetar a la gente, la gente del club.
Pues Joan Laporta quiere conseguir fichajes que ilusionen a su afición y su deseo por encima de todos, Víctor, es Nico Williams.
Sí, el máximo mandatario del Barça lo tiene claro, Nico Williams para él es capital, lo es a su entender porque neutralizaría el efecto Mbappé y el pesimismo de hace un par de meses entre los culés. Junto a Lamine, Laporta tiene claro que Nico formaría la dupla de extremos más talentosa y con más proyección de toda Europa. Laporta cree que un efecto Nico Williams sumado al fenómeno de Lamine Yamal le darían un rédito económico y deportivo clave para el futuro de su Barça. Es tal su interés que mandó a Deco a Zaragoza para reunirse con el agente del pequeño de los Williams buscando discreción y que la operación no caiga bajo ningún concepto.
En el Barça confían en fichar a Nico Williams, pero en Bilbao, ¿qué dice el Athletic Club, José Ángel Peña?
Bueno, pues primero que habría que partir de la premisa de que Nico Williams deseara realmente abandonar este verano el Athletic, algo que no contempla la entidad bilbaína. Aún así, llegado el caso, está claro que el club que quiera fichar al pequeño de los Williams estaría obligado a abonar su cláusula de rescisión, ya que el Athletic no va a admitir ninguna negociación por uno de sus jugadores franquicia. De todos modos, Valverde ha dejado claro que no se plantea tal escenario, que espera a Nico en Lezama el 12 de agosto y que para nada le dé fuera al Athletic.
Nico tiene contrato, está con nosotros, estamos contentos con él, no hay que darle demasiadas vueltas. En ese sentido, no tengo ninguna ninguna duda y además le esperamos para empezar a entrenar para el día estipulado, sin más. Puede tener clubes que se publique que le puedan interesar, pero está con nosotros, estamos muy contentos con él, él está contento con nosotros y contamos con él para la vuelta.
Laporta quiere sí o sí a Nico, pero ojo al Albert Díez, porque el director deportivo Deco prefiere a Dani Olmo.
Sí, entiende Deco que Dani Olmo es un futbolista más versátil, que puede ocupar más posiciones sobre el terreno de juego, vaya, que Deco lo ve más necesario para este Barça. Entiende también el director deportivo del conjunto azulgrana que Nico Williams siempre seguirá siendo una opción de futuro y piensa Deco que ahora es más fácil fichar a Dani Olmo que a Nico Williams.
Cosas pendientes que solucionar, por ejemplo, entrar en la norma 1-1 en la liga que le permita fichar con normalidad, también para poder inscribir a los jugadores que todavía no están inscritos y, por ejemplo, solucionar qué va a pasar con Joao Félix. ¿Qué tiene pensado con Joao Félix el FC Barcelona? Kevin Hurtado.
Bueno, lo que está claro es que Joao Félix no quiere volver al Atlético de Madrid, ni el Atlético de Madrid quiere que vuelva Joao Félix. A partir de ahí, los colchoneros tendrán que buscarle una salida. Se habla de que el Benfica estaría interesado en la vuelta del jugador, pero la prioridad de Joao Félix, como ha manifestado en distintas ocasiones, sería vestir una temporada más la camiseta del Barça. Que se pueda llevar a cabo esa operación dependerá mucho de la urgencia que tenga el Atlético de Madrid por venderlo. Todo apunta a que sería una situación similar a la del verano pasado, que se resuelve en los últimos días de mercado.
El que más sabe de Joao Félix es Javi Gómez. Javi, ¿qué dice el Atlético del Menino?
La intención es muy clara, Ganga, no perder dinero. El Atlético de Madrid tiene muy claro que a día de hoy no lo quiere regalar, como hizo el año pasado en su cesión al Barcelona. Va a esperar a que el mercado lo ponga en su lugar. Si puede venderlo, lo hará, y si no puede, buscará opciones. De momento, la única declaración acerca del tema es la que hizo anoche en la cena del cochinillo Enrique Cerez.
No, aquí de momento sí que le estamos esperando porque es un jugador nuestro. ¿Cómo no le vamos a esperar si es un jugador nuestro? Joao Félix de momento está disfrutando de unas vacaciones por su trabajo con la selección en la Eurocopa. Y yo siempre digo lo mismo, Joao Félix es un gran jugador, un magnífico jugador. Y yo estoy convencido de que triunfará en el equipo que vaya. Ahora, habrá que esperar a ver lo que pasa con Joao Félix y a ver cuál es la situación que quiere el jugador. Los jugadores juegan donde quieren jugar.
Y además del posible regreso de Joao Félix, el que ya ha vuelto es Ansu Fati tras su cesión en el Brighton, Arnau Vilá. ¿Qué va a pasar con Ansu Fati?
Ansu Fati está siendo uno de los nombres del verano, y no precisamente por su salida, y es que el 10 del Barça espera redimirse de una cesión al Brighton donde no pudo brillar. Uno de los gestos que avalan la apuesta del club por Ansu es el de mantenerle con el 10 después de inscribir a Lamine Yamal con el 19.
Viajamos ahora a Madrid. Otro que le da la bienvenida a Kylian Mbappé es Lucas Vázquez.
Kylian es un jugador especial, es un jugador de los que ha nacido para jugar en el Real Madrid. Creo que este año es un año apasionante que tenemos por delante, que tenemos muchísimo talento a lo que teníamos de Vini, Rodri, Jude, todos los jugadores que tenemos en la parte de arriba. Que venga Mbappé es algo increíble, ¿no? Y creo que vamos a disfrutar mucho durante esta temporada y sobre todo a conseguir títulos.
Y pronto Lucas tendrá que recibir también a Endrick. Melchor Ruiz, el Real Madrid ha cambiado la presentación del brasileño.
Sí, se ha pospuesto un día la presentación de Endri por cuestiones logísticas, por el tema de montajes y desmontajes de escenarios, así que en principio era el viernes 26 y finalmente va a ser presentado el sábado 27 en el Estadio Santiago Bernabéu a las 12 de la mañana. Antes, a primera hora, reconocimiento médico, posteriormente firma protocolaria con el presidente de la Ciudad Deportiva para posteriormente esa presentación en el Estadio Santiago Bernabéu y a la conclusión de la misma, rueda de prensa oficial, la primera de Endrick Felipe Moreira de Sousa, que jugará las próximas 6 temporadas con el Real Madrid y que este próximo domingo, día 21, va a cumplir 18 años.
Mbappé, Endrick, más todo lo que tenía el Real Madrid arriba, Ancelotti tiene de dónde elegir y Mbappé se pone a disposición del italiano Arauz.
Y el pasado martes asistimos a la versión más humilde de Kylian Mbappé, dejando claro que él es el nuevo y que es él quien se tiene que adaptar. Durante estos meses se ha hablado muchísimo sobre qué posición ocupará en el frente de ataque y sobre si será compatible con Vinicius. Y escucha cómo Kylian zanjó de un plumazo este debate.
Yo no pienso que me va a tener problema para jugar con Vinicius. Vinicius es un jugador único, un grande jugador. Soy muy feliz de jugar con él y con Rodrigo también y con todos los jugadores de Real Madrid. Vini y Bellingham son grandes jugadores, pero puedo jugar en las tres posiciones de arriba. Para mí me voy a jugar donde él quiere el míster.
Mbappé quiere jugar donde sea. Melchor, ¿cómo planea integrar al francés Ancelotti?
Bueno, pues un Real Madrid que evidentemente esta temporada va a jugar distinto al de la pasada campaña, principalmente por la ausencia de Kroos y luego con la polivalencia que tienen los jugadores, pues Ancelotti va a poder utilizar sistemas muy diferentes, tan diferentes como el 4-3-3, el 4-2-3-1 o el 4-1-4-1. Insisto, con jugadores que pueden ocupar tres o cuatro en distintas posiciones. En el caso en concreto del fichaje de Kylian Mbappé, bueno, puede aparecer en cualquiera de las tres posiciones de ataque, o bien por banda izquierda, o por bien por banda derecha, o incluso como referente arriba, como delantero centro. Así que en su mano tiene Carlo Ancelotti el descifrar este sudoku que va a ser colocar las piezas de la próxima temporada del Real Madrid.
Volvemos a Barcelona, hay que hablar de Hansi Flick, el nuevo entrenador azulgrana, y hoy se ha referido al alemán uno que ocupó su banquillo, Ronald Koeman.
Yo creo que es un gran entrenador, ha demostrado con Alemania, ha demostrado con Bayern Múnich, pero Barça es Barça. Cuando vienes de fuera vas a enterar cosas y yo creo que, espero, por fin Laporta va a tener paciencia con su entrenador. Yo creo que eso es más importante, porque no hay un entrenador ideal para este club.
Víctor, hoy por fin ha sido el primer entrenamiento que has podido ver a Flick.
Sí, media horita lo hemos visto, él y sus técnicas, entrenador de la antigua usanza, con silbato, está encima de los jugadores, hablando con ellos en todo momento, tiene a su lado a Thiago, dice que está encantado con él porque le ayuda en materia de idioma y porque todos los jugadores también le escuchan. Además, Thiago se añade a los rondos. Decía Koeman que Laporta sí creerá en Flick y es así. Laporta ha salido antes del entreno a darle un abrazo. Ha venido antes de empezar también el entrenamiento Hansi Flick a hablar con la prensa. 5 minutos. Ha dado los buenos días en catalán. Explicaba que está sorprendido con los jóvenes. Destaca el buen ambiente que hay entre su cuerpo técnico y los jugadores. Y hemos visto también que se han acabado esos juegos de activación que tenía Xavi Hernández. Los entrenos son más duros y de la presentación nos decían que la presentación de Hansi Flick apuntará o al miércoles al mediodía o, como vamos a mucho tardar, el jueves. Será en el auditorio del Camp Nou.
Hay que recordar además eso, que Flick lleva trabajando semanas en el Barça pero que no ha sido presentado, Albert.
Sí, la puesta de largo va a llegar, como apuntaba Víctor, casi 2 meses después de ser anunciado. La semana que viene, a partir del miércoles, es cuando el Barça tiene pensado presentar a Hansi Flick. El conjunto azulgrana quiere que la semana que viene sea la semana de Hansi Flick, coincidiendo con el viaje a Estados Unidos para la gira. Primero, antes de la presentación, va a hablar en los medios del club y a partir del miércoles Hansi Flick va a ser presentado como nuevo entrenador del FC Barcelona.
Vamos con la pareja a ver qué piensa de Flick.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Emilio, muy buenas.
¿Qué tal, Ganga? ¿Cómo estamos?
Hola, Tomás.
Hola, querido, ¿qué tal?
Emilio, ¿por qué el Barça ha escondido a Flick durante estas semanas?
¿Y por qué ha escondido a Yamal? O sea, Yamal vuelve, regresa de la Eurocopa con el trofeo al mejor jugador y ni lo enseñan. O sea, se lo llevan a la obra para enseñarle las obras del Spotify. No sé, Ganga, a mí me parece...
Es raro.
Que es raro, no. O sea, es decir, además... ¿Qué te cuesta hacer una presentación cuando firma y después, pues ya las otras antes de irte a la gira? A mí, todo esto que ocurre en el Barça es de una falta de profesionalidad. O sea, el problema, Ganga, es que esto está llevado como una mercería. O sea, esto es un negocio familiar. Aquí se han ido todos los profesionales. Aquí los que piensan en el futuro, en la imagen, en todo, han desaparecido. Esto lo llevan 4 amigos que se ven ahí en el barito de abajo del despacho de Laporta, que por cierto, menudo meneo le metió Laporta el otro día a el candidato, el futuro candidato del señor Termes, diciéndole: ¿y usted de qué vive? ¿Me puede contar de qué vive? Tremenda pregunta, que ya la hizo el Butano hace 20 años, Ganga.
Tomás, ¿te sorprende todo esto de Flick que dice Emilio?
Sí, hombre, me sorprende porque yo he visto muchísimos conocidos con Emilio y tantos otros. Yo no me imagino a Luis Aragonés que en gloria esté, lo mismo Cruyff, Menotti, el mismo Guardiola, 2 meses metido en una nevera. Oiga, llega el entrado del Barça, pues que se explique. Además, este buen señor, oye, esto es un patio de vecindad, nos conocemos todos. Ese Flick parece que es un tío interesante, con un discurso puesto y un señor... Oiga, el entrenador del Barça, 2 meses en el agujero. Bueno, pues a ver si tenemos suerte la semana que viene.
A ver si esta semana hay suerte. Tomás, gracias a los dos.
A ti.
Hasta luego.
Repasamos ahora con Javi la actualidad del Atlético de Madrid. Ya es oficial lo de Morata con el Milan. Anoche, Javi, estuviste con Cerezo. ¿Qué te dijo sobre el capitán de la selección española?
Bueno, ha sido el tema de las últimas dos semanas. Ganga, Morata se va, Morata se queda. Hoy se ha hecho oficial su fichaje por el Milan y con la salida de Memphis es evidente que surge una necesidad. Ahora mismo Correa y Antoine Griezmann son las dos únicas apuestas contrastadas en el equipo. Samu Omorodio y Carlos Martín son dudas en el primer nivel y por eso Cerezo hablaba de la salida de Morata y la futurible llegada de Artem Dovbyk.
Morata ha decidido marcharse, nosotros no le hemos puesto ningún problema, este es un equipo donde cada uno juega donde quiere jugar, por lo tanto no ha habido ningún problema, es un magnífico jugador, un magnífico capitán de la selección española y yo creo que realmente va a triunfar en el Milan.
¿Le Girona le gusta Dovbyk?
A mí me gustan todos los buenos jugadores, como los que tenemos en Atlético de Madrid y todos los que hay por ahí por el mundo que son buenísimos, casi todos.
A Cerezo le gusta Dovbyk, pero la realidad es que todavía no han llegado nuevos jugadores y la afición le pide al presidente fichajes, Javi.
Sí, porque ha sido tendencia en redes sociales en las últimas semanas. Se han ido Memphis, Saúl, Hermoso, Paulista, Soyuncu, Morata hoy y se irá también Stefan Savic y tan solo han vuelto los cedidos. Por ello hay cierta sensación de nerviosismo en la grada del Metropolitano con los fichajes y por ello también respondía anoche y pedía tranquilidad el presidente rojiblanco Enrique Cerezo.
Bueno, vamos a ver una cosa. Estamos todavía a mes y medio de que realmente se cierre el tema de los fichajes. Yo creo que el que espera, desespera. Yo pensaba que me ibais a decir ya cosas hechas vosotros, pero yo la verdad es que hasta ahora todo lo que tenemos son proyectos. Está el equipo técnico trabajando continuamente. Creo que están haciendo un buen trabajo. Queremos hacer un gran equipo para que acompañen a todo lo bueno que tenemos en este magnífico equipo que es el Atlético de Madrid.
A ver, Juan Gato, ¿a ti te preocupa el mercado del Atleti o no?
Carlos, sí que me preocupa el mercado del Atlético de Madrid porque ten en cuenta que estamos a falta de un mes para que comience la Liga y el proyecto está con pinzas. Sí que se ha producido alguna salida, la de Saúl, la de Morata, pero el aficionado rojiblanco no ve ningún incentivo ni ninguna motivación en el mercado de fichajes, a pesar de que se habla de que va a venir un gran delantero en lugar de Morata, de que Lenormand está al caer, de que puede llegar Merino, de que van a fichar otro central. El club, el único que se ha dado prisa ha sido en cobrar el abono al aficionado. Y eso a la gente del Atlético de Madrid le trae a maltraer porque está viendo que otros equipos se refuerzan y que tú tienes el proyecto todavía cogido con pinzas.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Vamos con el mercado de fichajes en el Real Madrid. Todavía hay que estar pendientes de muchas cosas, Melchor.
Bueno, pues habiendo presentado ya a Kylian Mbappé, a la espera de presentar a Endrick el próximo día 27 y renovados ya Luka Modric y Lucas Vázquez, el Real Madrid ahora mismo está pendiente a ver si Ceballos finalmente quiere quedarse en el Real Madrid, tiene contrato en vigor, si aceptaría alguna oferta de algún equipo con presencia en Champions y también si Lunin y Ferland Mendy aceptan la oferta de renovación que tienen encima de la mesa. Un Mendy que además estaría íntimamente relacionado con el interés del conjunto blanco por Davis, el futbolista canadiense del Bayern, que o baja pretensiones el Bayern o el Real Madrid esperaría ya a la próxima temporada.
Un movimiento que acaba de ser oficial. Borja Iglesias ya es nuevo jugador del Celta. Santi Peón.
Pues así es, Ganga, se acaba de hacer oficial hace cuestión de minutos. El Panda vuelve a la que fue su casa, el club en el que se formó y del que se marchó hace 7 temporadas. Lo acaba de hacer oficial el conjunto celeste. Llega, como venimos informando estos últimos días, en calidad de cedido, sin opción de compra y viene para sustituir a Strand Larsen tras la marcha del delantero nórdico a la Premier League.
Borja Iglesias al Celta. En el Sevilla se habla mucho de la posible salida de Nesiri y también de la llegada de Ben Yedder, del regreso del francés Ocaña.
Ojalá, diría la afición del Sevilla, que volviera Ben Yedder. La salida de Nesiri ya va a ser un trauma para gran parte de la gente que está viendo cómo el Sevilla tiene que ajustar presupuesto y tiene que desprenderse de jugadores importantes, pero Ben Yedder vendría a paliar un poco esas ansias de hacer un equipo grande de nuevo desde abajo. Aquí dejó muy buen pozo, evidentemente al llegar libre tendría un sueldo alto, que es lo más complicado que puede hacer el Sevilla este año. Pagar grandes fichas a los jugadores.
El Betis quiere al portero Álvaro Valles de la Unión Deportiva Las Palmas. Y el Girona, atención con el Girona, porque la desbandada del tercero de la pasada liga, va a jugar Champions el Girona la próxima temporada. Empezó por Aleix García, ayer siguió por Sabiño al City. Se le están yendo muchos jugadores importantes a Michel, Albert, y necesita fichajes.
Sí, tiene que fichar mucho y acertar, porque tiene que encontrar recambio. Tú decías a Sabiño, a Aleix García, añado Jan Couto, Eric García como mínimo, añade también competencia en la portería para Gazzaniga. Vaya que tiene trabajo Quique Cárcel, el director deportivo.
Y en el Athletic Club Peña se ha lesionado Aguirre Zabala. Unai Simón ha tenido que pasar por el quirófano y el Atleti evidentemente tiene el mercado reducido, claro.
Sí, no se va a mover en el mercado, pese a, como tú dices, a menos de un mes para el inicio de temporada, no contar con ninguno de los dos porteros de la primera plantilla. Unai Simón, operado ayer, puede estar de baja hasta finales de año, ha recibido ya la alta hospitalaria y comienza de manera inmediata la rehabilitación de la rotura que padecía en uno de los ligamentos de su muñeca derecha. Como digo, Ernesto Valverde confía de momento en el cachorro Alex Padilla y espera que el segundo portero, Aguirrezabala, pueda estar disponible en un plazo de 4 a 8 semanas.
Segunda división que se ha hecho hoy en el mercado, Lucas Calvo.
En la Liga Hypermotion, el Málaga realiza su segundo fichaje para la temporada que viene con la incorporación de Luismi Sánchez. El Oviedo ficha al lateral Álvaro Lemos para las dos próximas temporadas. Y de dos que llegan a dos que dicen adiós, el Racing de Santander ha hecho oficial la rescisión de contrato de Cedric y el Granada ha traspasado a Matías Arezzo al Gremio.
¿Y qué se mueve en el mercado internacional, Carlos Martínez?
Cesc Fàbregas renueva 4 temporadas como entrenador del Como 1907, van a ascender a la Serie A. Con él se lleva Alberto Moreno, segundo fichaje español después de Pepe Reina. Eiker Muniain está muy cerca de llegar al River Plate, el jugador se encuentra libre y falta los últimos flecos.
Contábamos en el inicio del programa las 11 sedes de España en el Mundial, pero hay más noticias sobre esto, Sara Pastor.
Y el Mundial se va a repartir por toda España, hasta 16 comunidades autónomas, es decir, un total de 45 ciudades de nuestro país. Tendrán como sus sedes sus centros de entrenamiento y serán tanto instalaciones públicas como privadas.
Se han quedado fuera dos ciudades importantes, Valencia y Vigo. ¿Cómo ha sentado en Valencia, Iván Herraiz?
Pues el Ayuntamiento de Valencia ha emitido un comunicado calificando de error como país la ausencia de Valencia como sede. Dicen que lamentan la decisión de la Federación y que tenían tiempo suficiente para haber terminado el estadio y albergar el Mundial. Y ojo, porque hay un comunicado de última hora del Valencia instando a reconsiderar la situación, entendiendo que es una injusticia contra la ciudad y que tenían tiempo de sobra para terminar el Nou Mestalla.
¿Y en Vigo cómo ha caído, Peón?
Pues como auténtico jarro de agua fría, pero te puedo contar, Ganga, que la única reacción oficial que hemos tenido a lo largo de este día ha sido la de uno de los concejales, el concejal de Fomento del Ayuntamiento de Vigo, que lo único que ha hecho ha sido dedicarse a tirar balones fuera y a quejarse principalmente de la gestión de Rafael Louzán, el presidente de la Real Federación Galega de Fútbol. Una federación, la galega, que ha respondido a lo largo de la tarde con un comunicado durísimo precisamente contra el propio teniente de alcalde de Vigo, diciendo que ellos hablaron directamente con la española, que pasaron olímpicamente de las decisiones que hubiese tomado la gallega y que para ellos, cita textualmente, había sido un auténtico marrón el haber sido sede del Mundial 2003.
Más cosas que afectan a la federación. Arauz, ¿puede UEFA sancionar a Rodri y a Morata?
Sí, de hecho la UEFA ha abierto expediente a Rodri y a Morata por sus cánticos de Gibraltar español durante la celebración en Madrid el pasado lunes. Y es que tras la denuncia de la Federación de Gibraltar, el máximo organismo europeo ha anunciado que ha abierto una investigación sobre lo sucedido. Y ojo, Ganga, porque dos de nuestros mejores jugadores podrían ser sancionados con 2 partidos por su eufórica celebración.
Y Javi Pascual, ¿recurre el presidente Pedro Rochas la inhabilitación del TAD?
Sí, Carlos, Rocha ha comunicado oficialmente a la Secretaría General de la Federación y al TAD su propósito de recurrir por la vía contenciosa la sanción de 2 años impuesta por el tribunal. Por tanto, y según sus abogados, dejaría en suspenso su inhabilitación.
Vamos acabando el fútbol. Está jugando la sub-19 española el europeo contra Turquía. ¿Cómo le va, Raúl Iñárez?
Continúa el empate en el marcador. Al descanso en Belfast, Turquía 0, España 0.
Y un amistoso del Getafe, Fernando Ortega.
Minuto 87, Getafe 0, Coventry City 0.
El Leganés ha empatado esta mañana 2 con el Niza y el Rayo hacía lo propio ayer contra el Sporting de Braga.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿qué celebramos?
¡Me encanta la fiesta!
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Estaba tan cantado que hasta suena en la radio.
No para, no para.
Muchas veces en la radio.
Los Galaxy Z Flip y Z Fold 6
en Samsung.com.
Estrena plegable
con colores exclusivos.
Blanco,
¿oh?
Negro,
¿cómo?
Y melocotón.
¡Uy, qué bonito!
Y ahorra hasta 1.050 euros entregando tu antiguo phone.
¡Es hora de dar palmas!
Solo en Samsung.com.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. ¡Vamos, es ahora o nunca! ¡Hasta el 60%! Más info en visionlab.es.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. ¡Vamos, chicas! ¡París es vuestro! Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Agropopular cumple 40 años.
8 y media, 7 y media en las Islas Canarias, comienza Agropopular.
40 años en los que César Lumbreras no ha faltado ni un solo sábado a su cita con agricultores y ganaderos.
Miles de agricultores y ganaderos de las comarcas.
Este sábado, desde las 8 y media de la mañana, celebra los 40 años de Agropopular en COPE con César Lumbreras.
Tour de Francia, Eri, nos contabas la exhibición de Pogacar, más detalles de la antepenúltima etapa.
Pues además de la victoria de la exhibición de Pogacar en Isola 2000, la carrera dejó un combate nulo entre Vinegar y Evenepoel, que entraron juntos a 1.42 del esloveno, hay que sumar la bonificación. Otro combate nulo entre Almeida y Landa, que entraron los dos juntos a 2 minutos. Aquí no se pudo agarrar Carlos Rodríguez, que se ha dejado otros 2 minutos más, casi 4 minutos con el ganador de la etapa, con Pogacar, y a Carapaz, que ha ido recolectando puntos y ahora es líder de la montaña.
¿Qué han hecho hoy los españoles, Quique Iglesias?
Bueno, dar la cara en lo que han podido, pero sobre todo hemos tenido que ir al bus de Ineos, donde también hay españoles como Marc Soler y como José Fernández Machín, que hablaba así de su chico, de Tadej Pogacar, que hoy ha ganado su cuarta etapa en este Tour.
Preguntan ahora que ¿por qué no dejáis ganar una etapa? Porque esto se llama ciclismo competición y a mí nunca me han regalado nada, no es porque me hayan regalado a mí ni a nadie, sino que corremos para ganar y nos pagan para ganar, no. No, no es una cuestión de dejar, no entiendo el ciclismo competición, el dejar ganar, no lo entiendo.
No son las 9 todavía, ¿eh? Quedan 3 minutitos. ¿Cómo queda la general, Eri?
Pogacar más líder, tiene a Vinegar segundo a más de 5 minutos, a 5.03, a Evenepoel a más de 7, a 7.01. Es cuarto Almeida a 15.07, aquí sí que va a haber batalla por la cuarta plaza porque Landa está a tan solo 27 segundos del portugués, a 15.34 del amarillo. Ya más lejos, sexto, Carlos Rodríguez a 17.36 de Tadej Pogacar.
Y mañana más montaña y la crono el domingo, Quique.
Sí, la carrera ya descansa en Niza, donde se va a resolver este Tour el domingo con la crono y mañana con esta subida final al Col de la Cuyol, 132 kilómetros solo, un encadenado de puertos de alta montaña, no de altísima montaña, pero sí que vamos a ver si mañana la fuga puede triunfar con el permiso de Pogacar, claro.
Golf, pendientes de John Ram en el Open británico. ¿Cómo le va, Fernando Martín?
Acaba de terminar la segunda vuelta, ha acabado con menos uno en el día, más uno total, puesto 13 a 8 golpes de Shane Lowry, que acaba como líder en menos 7.
Fórmula 1, este fin de semana, gran premio en Hungría. ¿Cómo han ido hoy los libres, Carlos Miquel?
El más rápido ha sido Lando Norris, por delante de Verstappen a 2 décimas, y Carlos Sainz a 4, y un Checo Pérez, yo creo, mejorado en esa cuarta posición por delante de Russell en la quinta. Décimo Fernando Alonso, y la sensación de los españoles es de un Ferrari que empezó más fuerte, con el mejor tiempo en los primeros libres para Carlos Sainz, y acabó un poquito más flojo con más temperatura, y con Leclerc estrellándose en esa segunda sesión de libres. Y mejoras en Aston Martin, que eran bastante decepcionantes en la primera sesión, pero por lo menos ha sacado un poco más de optimismo Fernando Alonso para la calificación de mañana.
Camino a París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Queda una semana para la ceremonia de apertura. ¿Qué detalles tenemos, Carlos Martínez?
Pues que la ceremonia de los Juegos será por primera vez en la historia fuera de un estadio. Será por el río Sena. 94 barcos con 10.500 atletas de 206 países recorrerán 6 kilómetros.
No puedo resistirme a preguntarle a Angelito García si vamos a superar las medallas de Barcelona 92. Ángel.
Pero vamos a ver, Ganga, que precisamente tú me hagas esta pregunta cuando llevas meses oyéndomelo decir. No superar las 22 medallas de Barcelona 92 sería un auténtico fracaso. ¿Ha quedado claro? Tenemos los números, 29 medallas mundiales vigentes. deportes de equipo, los líderes mundiales. Nuestras estrellas por fin llegan bien, no llegan lesionadas como pasó en Tokio o en baja forma. Es que de verdad, o sea, todas las cifras, todos los indicadores dicen que mínimo hay que estar en 24, 25, si eres más optimista como yo te vas hasta las 28, pero mi opinión sincera es que los números dicen que estamos más cerca de las 30 medallas que de las 20.
No sé si Angelito cuenta la selección masculina de baloncesto que está jugando un amistoso, Liñares.
Sí, están en el descanso en Guadalajara, España 51, Argentina 42.
¿Y qué ha dicho Sergio Gómez en Deportes Cope, el futbolista de la Olímpica?
Pues Lucas, el futbolista de la selección olímpica ha hablado sobre el objetivo de esta selección en los Juegos Olímpicos de París.
Tenemos muchas ganas de empezar el torneo y siempre con el objetivo de ganar. Luego pues puede haber circunstancias que no se den, pero ese siempre es el primer objetivo.
Las 9, hasta aquí el deporte. Ahora sigue la linterna con Rubén. A las 11:30 más con Luis Munilla en el partidazo de Cope. Adiós.